En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia, en la sintonía de la cadena COPE, donde hoy les presentamos la travesía senderista nocturna entre Córdoba y Montilla, una ruta que une lo divino y lo humano. Mañana, 2 de julio, parte de la Catedral de Córdoba esta prueba deportiva de 42 kilómetros que concluye en la Basílica de San Juan de Ávila de Montilla. Esta prueba deportiva adquiere este año un sentido habilista. De este modo, la ruta senderista, que ya tenía tradición en Montilla, suma ahora valor patrimonial y espiritual. La ruta discurrirá por la campiña cordobesa, atravesando localidades como La Rambla y Fernán Núñez, una distancia que presenta un desnivel de 1.000 metros y exige cruzar a pie el río Guadajoz. Enseguida estamos al habla con el rector de la Basílica de San Juan de Ávila en Montilla, Fernando Suárez, que participa en la prueba, inaugurando así la primera ruta habilista. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
...42 kilómetros hasta llegar al sepulcro de San Juan de Ávila desde Córdoba, desde el mismo patio de los naranjos de la catedral hasta el lugar donde está el sepulcro del doctor de la iglesia. Esta es la iniciativa puesta en marcha ya hace algún tiempo y que ahora asume un carácter distinto, con la mirada puesta en San Juan de Ávila. Es la cuarta travesía senderista nocturna y la primera ruta habilista entre Córdoba y la ciudad montillana. Está con nosotros el rector de la Basílica de San Juan de Ávila, Fernando Suárez, para acercarnos a esta oferta de marcha nocturna entre Córdoba y Montilla. Buenas tardes y bienvenido, Fernando.
Buenas tardes, Nati.
Gracias por acompañarnos estos minutos. ¿Cómo se concreta esta iniciativa? ¿De qué se trata? ¿Qué objetivo persigue?
Bueno, pues se trata de, como bien has dicho, de una iniciativa privada que surge pues con un interés deportivo originalmente. Todos los años, hace 4 años, pues se viene realizando esta marcha nocturna desde Córdoba y tiene como llegada a Montilla. Y sin embargo, pues este año se planteó la posibilidad de que partiéramos del lugar más emblemático que tiene la ciudad de Córdoba. Y se nos ocurrió que si hay un lugar emblemático en Montilla, pues no podía ser otro que la Basílica de San Juan de Ávila. Y todo ello se enmarca en la posibilidad de tener a Montilla y especialmente San Juan de Ávila como confluencia de mucho, una espiritualidad que ayuda al ser humano, una espiritualidad que en la cual una persona que sea creyente o no sea creyente puede sentirse identificada, ¿no? Entonces, pues consideramos esta posibilidad de unirlo y los organizadores lo vieron fantástico. Así que, bueno, vamos a unir lo cultural, lo deportivo y también lo espiritual.
Es una llamada, precisamente, como dices, ¿no?, a conocer la espiritualidad de San Juan de Ávila, que tanto bien nos hace a todos. Porque, ¿a quién va dirigida? Estamos hablando de una ruta de 42 kilómetros,
sí,
de noche, entre Córdoba, sí, sí, y Montilla, ruta de senderos. Sí, sí. Hay que estar preparado, ¿no?
Vaya, es una ruta en la cual uno no puede adentrarse sin una mínima preparación. De hecho, los que suelen participar todos los años pues hacen deporte habitualmente y, hombre, 42 kilómetros nocturnos, aunque sean nocturnos, atravesando también algún río que otro, pues no es moco de pavo, hay que prepararse, ¿no?
Hay guías, Fernando, hay personas más instruidas, ¿no? Entiendo, para...
Eso es, de todas maneras hay una organización detrás, es decir, que no es simplemente andar, sino que hay una organización que tiene pues interés de que haya puestos de avituallamiento, que haya lugares de descanso y también, pues, si hubiera algún imprevisto o algún tipo de, pues también atenderían a los que tuvieran algún problema físico durante el camino. Pero fundamentalmente, pues hay que estar preparado, hay que tener una mínima preparación y saberse uno con, bueno, saber cómo está uno de fuerzas para afrontar 42 kilómetros.
Sin duda, porque se parte a qué hora y a qué hora se llega, Fernando. Es toda la noche, ¿no? Prácticamente.
Efectivamente. Pues estamos congregados en Montilla una hora, luego en la catedral. La idea es salir a las 12 de la noche. Salida a las 12 de la noche del día 2 por la noche, entonces sería día 3 por la de madrugada. Y recorrer pues entre 9 horas todo el trayecto hasta la Basílica de San Juan de Ávila, que será el final de la peregrinación.
Sí, bueno, yo me lo imagino sin tener todavía calzadas las botas de deporte, las zapatillas de deporte, pero me imagino ese amanecer, ¿no?
Sí, sí, debe ser precioso. ¿Y cuántas personas lo recorrerían a lo largo de su vida, cuando antiguamente, bueno, pues lo hacían de hecho andando, ¿no? Y yo me preguntaba cuántos lugares también de descanso habría donde probablemente descansaría también el maestro Ávila, porque seguramente recorrería este camino u otro similar cuando hacía su trayecto de Córdoba a Montilla. Pues son lugares también donde uno se para a meditar, donde se para a pensar. Cuando uno ve un amanecer, pues se plantea el sentido de la vida, de la existencia, ¿no? Hoy vamos tan corriendo que ni siquiera nos detenemos a ver un amanecer, ¿no? Pero yo creo que estas iniciativas también ayudan espiritualmente al ser humano. Sea creyente, no sea creyente, nos ayuda.
Sin duda tiene un sentido de encuentro en sí mismo, sí, ¿no? De encuentro del otro y de encuentro propio. En muchas ocasiones salimos del patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba, del templo madre de nuestra diócesis. ¿Qué sentido encierra para nosotros los cristianos y para, bueno, como tú bien dices, ¿no?, para las personas no creyentes, qué sentido encierra salir de este lugar sagrado, patrimonio de la humanidad, de belleza incalculable, de valor incalculable? Sí. ¿Qué sentido tiene?
Pues el sentido es que de la catedral es donde brota, y de la iglesia, pero especialmente de la catedral es donde brota la fuente de la vida, para nosotros los cristianos, de los sacramentos, pero también un lugar, lógicamente en Córdoba, cultural, un lugar de confluencia de muchas culturas y también de confluencia de muchas religiones. En fin, yo creo que para nuestra iglesia de Córdoba es algo que tenemos que seguir aprovechando en la catedral como lugar de encuentro, como lugar donde pueden darse cita pues los creyentes, los no creyentes, y lugar cultural.
Esta ruta tiene ese sentido espiritual del que estamos tan necesitados los hombres y mujeres de hoy. ¿Qué nos recomiendas tú para tener esa mirada hacia San Juan de Ávila, ese santo que tiene el sepulcro en Córdoba, en Montilla, que ha sido la referencia del clero, que sigue siéndolo? Uh-huh. ¿Qué nos recomienda para entender su espiritualidad, su mensaje?
Pues lo primero, cuando uno conoce a San Juan de Ávila, se da cuenta, lo primero que conoce a lo mejor algo de su vida, de cómo un hombre que tenía grandes ideales y tenía deseo de ser, pues tener un buen trabajo, un prestigio, sin embargo, tuvo un encuentro que le cambió la vida, ¿eh? Y entonces ese encuentro le determinó para aventurarse a una aventura mucho mayor, que era pues descubrirle a todo el mundo que hay un Dios que es amor y que está deseando encontrarse con nosotros. Ese es el mensaje, ¿no? Dios, sepan todos que nuestro Dios es amor. Cuando uno experimenta el amor de Dios, pues su vida cambia, ¿no? Y esa fue la misión de toda su vida, anunciar que hay un Dios que está deseando encontrarse contigo y conmigo. Entonces, pues cuando uno se acerca a San Juan de Ávila, descubre pues este camino, ¿no?, que se nos propone. Y precisamente, bueno, pues leer a San Juan de Ávila, que es una tarea ardua porque estamos leyendo a un autor del siglo XVI, pero sin embargo cuando se adentra uno se encuentra en un mar donde va descubriendo muchas cosas de la vida espiritual, de la vida de relación con Dios. Precisamente por eso ha sido nombrado doctor de la Iglesia. Para la Iglesia tiene un valor, su doctrina, su espiritualidad tiene un valor muy importante.
Pues estos son los datos, Fernando. 42 kilómetros los que separan entre Montilla y Córdoba. Salimos mañana, día 2, desde el patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba y se llega 9 horas más tarde ante los pies del sepulcro de San Juan de Ávila. Es una invitación maravillosa. El precio de la inscripción es de 22 euros. Quizás todavía alguien pueda inscribirse.
Claro que sí.
Y está más que garantizada la seguridad, y más que garantizada el acompañamiento también espiritual, porque en esa ruta va el rector de la Basílica de San Juan de Ávila, Fernando Suárez. Muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Nacho. Y hasta otra ocasión. ¿A caminar?
A caminar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hacemos ahora el recuento informativo de esta semana en la diócesis. Carlos Jesús Gallardo tomó posesión como rector del seminario, sustituye en el cargo a Jesús María Moriana, que ha sido rector durante los últimos 4 años. La toma de posesión de Carlos Gallardo como rector del seminario conciliar San Pelagio y director del Instituto Teológico San Pelagio de Córdoba se ha celebrado esta semana. En ella, el nuevo rector ha realizado su profesión de fe y juramento de fidelidad a la Iglesia ante el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, y en compañía de formadores del seminario, profesores, sacerdotes diocesanos y seminaristas. Carlos Gallardo, que ha sido director espiritual del seminario, explica su misión al frente del mismo: ayudar al discernimiento vocacional y acompañar hasta el sacerdocio. Forma parte de su preciosa tarea.
El proceso de acompañamiento humano y espiritual es lo que el seminario quiere y quiere promover y debe de promover siempre. Y nuestra misión como formador en el seminario, pues, precisamente es facilitar ese discernimiento vocacional. Por eso el seminario de Córdoba, pues gracias a Dios, es un seminario que Dios ha bendecido durante mucho tiempo y sigue bendiciendo, y queremos servirlo pues con ese deseo, con esa entrega. Mi deseo, como también los demás formadores, es formar buenos sacerdotes, sacerdotes según el corazón de Cristo, pues como el estilo de San Juan de Ávila, pues con el ejemplo de San Francisco Solano, con santos grandes que dan luz a la formación sacerdotal.
Carlos Jesús Gallardo fue designado por el obispo para este cargo como rector el pasado 18 de junio y, como les decimos, ha ocupado el puesto de director espiritual durante los últimos años. También ha tomado posesión de su cargo el nuevo vicario de la Campiña, el sacerdote Jesús María Moriana Elvira. Ha tomado posesión de su cargo en sustitución de David Aguilera Malagón en un acto sencillo presidido por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Jesús María Moriana, que ya formó parte del Consejo Episcopal como vicario de la Sierra durante 1 año y medio, ha servido durante los últimos 3 años a la diócesis de Córdoba como rector del seminario San Pelagio y ha sido nombrado por el obispo párroco de San Mateo de Lucena, en sustitución también de David Aguilera, que tiene como nuevo destino pastoral el de ser párroco de la nueva parroquia de San Juan Pablo II de Córdoba. Y quizás ellos formen parte en el futuro del seminario. Hablamos de los niños de las colonias vocacionales, que han vuelto a ser una experiencia inolvidable para los chicos que están participando en ellas. Todo un éxito y una experiencia única. Así definen los organizadores la última edición de las colonias vocacionales celebradas durante el pasado fin de semana en el Seminario Menor San Pelagio. Los chicos que han participado han tenido la oportunidad de conocer de cerca la vida en el seminario, convivir con los seminaristas y discernir su vocación. Hablamos ahora de patrimonio. El retablo mayor de la Asunción ha vuelto a lucir en todo su esplendor. Monseñor Demetrio Fernández bendijo la actuación realizada en esta joya barroca de Priego de Córdoba, que ya luce en todo su esplendor tras la restauración integral dirigida por la restauradora Ana Infante. El obispo de Córdoba fue el encargado de inaugurar y bendecir esta restauración. Es una pieza de gran valor artístico tras comprobarse su avanzado deterioro. La parroquia solicitó a la Junta de Andalucía ayuda para su restauración a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que contempló el esfuerzo hecho por la parroquia para seguir garantizando la conservación de este retablo. El programa Luz del Arcángel llega a su fin. Hoy y mañana, día 1 y 2 de julio, se llevarán a cabo las 2 últimas actuaciones. Podemos conocer la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación de Santa María de Trasierra a través de una conferencia visita guiada sobre esta iglesia gótica esta misma tarde. Después, un recital a violonchelo solo por Aguilar, por Juan Aguilera Cerezos, añadirá toda la belleza de este intérprete. Y mañana sábado, Rafael, el joven alado, una representación teatral por Vidriera Teatro en el patio de San Eulogio, a partir de las 10 de la noche pondrá punto y final a este primer ciclo cultural. 11 personas se suman a la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. En total ya son 270 personas las que componen en Córdoba esta asociación. Los nuevos miembros fueron acogidos en el convento de la Salesa en un acto presidido por el consiliario de la asociación, el sacerdote Rafael María de Santiago. Y por último les contamos que nos proponen desde la Biblioteca Diocesana de Córdoba un recorrido por la vida y la obra de San Ignacio de Loyola. La exposición estará abierta al público hasta pasado unos meses. Es una muestra bibliográfica del santo con motivo de la celebración del 500 aniversario de su conversión. La exposición comprende una muestra bibliográfica sobre la vida y la obra del santo a través de un elenco de libros de los siglos XVI al XVIII del fondo propio de la biblioteca, proveniente en su mayoría de las bibliotecas de los colegios jesuitas de Córdoba y de Montilla.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta sintonía indica que, a pesar del calor, la Plaza de San Pedro del Vaticano sigue siendo un ir y venir de personas que sienten el Vaticano como centro y origen de su fe. Desde allí, el Papa Francisco sigue haciendo llegar su mensaje de amor al mundo entero. Lo hace a través de las redes sociales que cada semana sigue Pedro Nolasco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: escuchemos juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión. Se nos ha dado la Pascua. Conservemos el deseo continuo que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros. En esta semana no hubo audiencia debido a que fue la festividad de San Pedro y San Pablo y se celebró una Eucaristía en la Basílica Vaticana. Y os voy a contar que el Papa apareció este lunes en el Vaticano caminando con la ayuda de un bastón como punto de apoyo y sin la silla de ruedas que ha usado desde principios de mayo, para desplazarse por sus problemas en la rodilla derecha que le obligaron a aplazar su viaje a África, previsto para principios de julio. De forma pausada y un andar renqueante, el pontífice entró en el aula Pablo VI del Vaticano, donde recibió al camino neocatecumenal y envió a 430 familias en misión a las zonas más pobres y secularizadas del mundo. Gracias por vuestra generosidad. Caminen junto con el obispo. Él es la cabeza de la iglesia local. El sábado pasado el Papa no pudo presidir la misa de la clausura del 10º encuentro de la familia, pero sí se encargó de leer la homilía. En esa ocasión también se le vio que usaba el bastón para su movimiento. Pues recibimos una gran noticia de que el Papa va mejorando y que ya puede andar con el bastón. Desde aquí, desde el Espejo de COPE en Córdoba, le mandamos toda la fuerza y el ánimo del mundo. Hasta la semana que viene, Nati.
Pues muchísimas gracias a Pedro Nolasco por la información puntual de cada viernes. Feliz fin de semana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La liturgia establece que vivamos tras la Pascua el tiempo ordinario, un tiempo que en estos días de descanso durante el estío pueden ser muy valiosos en nuestras manos. Ser felices en todo tiempo y lugar debería ser nuestra verdadera victoria. Esta es la mirada transparente a la que nos invita el sacerdote Antonio Gil, a vivir aquí y ahora.
Hoy dirigimos nuestra mirada a estos meses estivales, al mes de julio y agosto, a este tiempo de vacaciones que la sociedad quiere vivir como tiempo de descanso, buscando paisajes nuevos para olvidarnos un poco de los avatares de la vida, de la prosa de la historia. Quizás sería bueno colocar en nuestra agenda de verano tres consejos, solo tres consejos. El primero de todos: que el descanso nos haga recuperar la alegría y el gozo de vivir, que encontremos sentido a todo lo que hacemos. El segundo consejo: que las vacaciones iluminen nuestras vidas a través de paisajes nuevos, de lecturas interesantes, de encuentros que nos humanicen y nos proporcionen verdaderas amistades. Y el tercer consejo: que el descanso nos permita encontrar tiempo para la reflexión y para la oración, tiempo para hablar y para escuchar, tiempo para enriquecernos por dentro con los valores que nos pueden hacer felices. El descanso no es un lujo, sino una obligación. Tenemos que estar siempre preparados para hacer de nuestra vida una vida lograda, para ser felices en todo tiempo y lugar. Esa sería nuestra verdadera victoria.
Pues con esta invitación a encontrar tiempo para la reflexión, para hablar, para escuchar, para acercarnos más a esta propuesta, nos unimos, les decimos adiós. Reciban los saludos de Cáridas Delgado en el control técnico y de Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana!